Jeremías, ¿cuál es el análisis que haces? Hay una interesante nota que compartiste, si nosotros estamos compartiendo en Página 12, a propósito justamente de la jura de Milei, digamos, ¿qué tenés para contarnos?
Bueno, en lo que respecta a la nota, es algo que nos impactó a nosotros cuando estábamos haciendo la cobertura, el hecho de cómo trató de falsear algunos datos, incluso a niveles económicos, donde Milei se reconoce como o se autodenomina como un especialista, uh-huh. Sobre todo con la importancia que es un discurso inaugural para un presidente, llegar a determinadas cifras directamente falseándolas o comparando determinadas cosas con otras sin un rigor metodológico. Es bastante llamativo el uso de determinadas estadísticas que eligió Milei para dar su discurso inaugural.
Uh-huh. ¿Cuáles son esas cuestiones que vos marcas ahí como que no son incertezas, podemos decir?
Sí, son falseos, diría yo. Sí. Yo creo que lo principal es el aspecto económico, en términos, bueno, de cuánto considera que está la inflación, si bien el número actual de inflación es sumamente alto, llegando a una inflación del 130% anual, haber dicho que se esperaba una inflación de 15.000%,
sí.
Es simplemente calcular bajo un esquema que ni siquiera ningún otro economista lo hace, porque él no solo habla de determinadas inflaciones, él considera que sería la mayorista, pero a la vez incluyendo la relación entre los pasivos del Banco Central y las reservas, y sobre todo con inflación futura, que tampoco lo podría estipular, porque si vos tomás medidas como podría ser precios cuidados, quizás esa inflación podría bajar, aún y no es lo mismo si vos liberás todos los precios de la economía y dejás que determinados oligopólicos determinen los precios sin ningún tipo de control.
Sí, decime.
No, y otra cosa que quizás esperar, el hecho de que califique a Argentina como una región que se convirtió en un baño de sangre, también es algo importante. Primero por el eslogan que utiliza, digamos, que define a nuestro país como prácticamente al borde de una guerra civil. Y segundo, porque si uno toma los datos regionales, Argentina en cuanto a la tasa de homicidio por robo es de las más bajas de América Latina. Quizás en valores 4 veces menores a Venezuela, Brasil, Colombia. Entonces, utilizar esos eslóganes en un discurso inaugural es por lo menos raro, pienso yo, no sé.
Sí, a mí me llamó mucho la atención lo de baño de sangre, ¿no? También entendiendo nuestra historia, ¿no? La historia a propósito de la última dictadura cívico-militar. Entonces, me pareció como una desmedido, digamos, me llamó poderosamente la atención esa alusión que estaba haciendo allí. Digo, vuelvo al término, o vuelvo, Jeremías, a la cuestión económica, ¿no? Porque remarcó en varias oportunidades, en varios tramos de su discurso, algo así como la única salida, como que no hay otra forma de salir de esto. Me parece que ahí también es como plantear un escenario, ¿no? Y correr de discusión otros posibles escenarios a propósito de una salida para la situación en la cual estamos atravesando. Me parece que ahí hay un eje claro, ¿no? Que plantea, no sé cómo lo ves vos.
Sí, es a nivel discursivo lo que plantea es que él que es solo el único camino por tomar, y de acuerdo a la opinión de de distintos economistas, tanto heterodoxos como ortodoxos, ninguno es tan dramático como el escenario que plantea Milei. Yo, sin ser un especialista económico, quizás retomo lo que, por ejemplo, planteaba un colega mío en el diario, Alfredo Zayat, que es el nivel de exagerar la famosa pesada herencia que recibe de este gobierno para darle luz verde a todas las reformas que se quiera plantear, y que una idea de que no hay otro margen, digamos, que la sociedad y los dirigentes que, por ejemplo, están en el Parlamento deberían acompañarlo, porque claramente es la única salida. Yo creo que es una idea, es un relato que se crea para poder justificar este ajuste que claramente impactará en los que menos tienen y en la clase media.
Vos ahí haces un apartado interesante en relación a obra pública, infraestructura vial y siniestros viales. ¿Qué vistes sobre este eje?
Sí, creo que lo más llamativo o la perlita que recuperamos en la nota es que Milei, en su faceta de panelista y tuitero, él planteaba que, por ejemplo, que no recomendaba el uso del cinturón de seguridad. Y después habla de la seguridad vial y plantea los desafíos que tiene el país para construir rutas y las cantidades de siniestros viales que hay por año. Que también, tomando en cuenta la ONG Salvemos por la Vida, es la mitad de lo que él considera que son las muertes por siniestros viales. En cuanto a la obra pública, insisto, sin ser economista, yo creo que, bueno, ahora hablando con Radio Nacional, creo que quizás viendo en la ciudad se está una dimensión importante que son las obras públicas para las provincias, no solo en términos de rutas y calles asfaltadas, sino también en términos de que lleguen los servicios básicos a determinados pueblos del interior, y creo que es una visión más claramente del centro urbano porteño, incluso pensando que Milei ganó en el interior del país. En el AMBA, si fuese el balotaje, quien sería presidente sería Sergio Massa. Entonces, no tomar en cuenta un principal estímulo para las provincias, siendo que sus votantes básicamente los tuvo desde el interior, es por lo menos llamativo también. Claro que eso no es un dato falseado, por eso no lo incluimos en la nota, pero bueno, por lo menos llama un poco la atención cómo no observa las demandas de sus propios votantes. Y sí, bueno, en cuanto a eso, a los siniestros viales, esas dos perlitas, digamos, el hecho de que no aconsejaba el uso del cinturón de seguridad y decía que no debería ser obligatorio, porque nada debería ser obligatorio, y como una organización, una ONG, plantea números tan disímiles como el que dio ayer en su discurso.
Jeremías, en el apartado salud y educación, bueno, ahí ustedes remarcan la categoría, ¿no? Porque, bueno, dejó de ser ministerio para pasar a ser secretaría, con lo que todo eso significa.
Sí, claro. Eso es, bueno, el Ministerio de Salud, que cumplió un rol fundamental durante las tareas de cuidado de la pandemia, pasa a ser secretaría, al igual que educación, pero más allá del
cambio.
Del cambio en el organigrama, yo creo que se toman números a la ligera, como esto que dijo de que hubiéramos tenido menos de 100.000 muertos, sí, si se hubiesen hecho las cosas bien durante la pandemia. Yo creo que bueno, primero es andar con una impunidad sobre algo tan terrible como un muerto por coronavirus, pero sobre todo que también es inexacto. O sea, los números del Ministerio de Salud hablan de de cuenta, ponerlo en el contexto de números más bajos a los que tienen países de la región en cuanto al a la cantidad de muertos por COVID. Entonces, el hecho de que haya falseado o haya interpretado estos números para utilizarlos como eslóganes más para propuestas es realmente llamativo.
Jeremías, una última consulta. ¿Cómo viste vos o cómo ves vos la decisión que tomó de que no hablara dentro de la Cámara y lo hiciera en las escalinatas afuera?
Bueno, yo creo que se buscó una estética un poco parecida a la norteamericana, que los discursos inaugurales son al pueblo y de espaldas al Congreso. Habrá que ver cómo lo toma los propios representantes del Parlamento, en el sentido de que varios de sus proyectos deberían pasar por diputados y por Senado y no tiene el número para alcanzar quórum. Pero a diferencia de lo que uno se cree, para mí no me parece una mala idea haberle hablado a sus votantes en las escalinatas. Me parece que es otra estética que no estamos acostumbrados, ni es ni bien ni mal, pero bueno, tampoco considero que haya sido quizás un mal mensaje para los representantes legislativos, pero ni siquiera eso. Yo quiso cambiar determinada estética y bueno, no lo veo tan terrible, creo yo, no sé.
No, yo lo pensaba, lo analizaba el otro día cuando se sabía la, o por lo menos trascendía que iba a suceder esto. Ahora ya es un hecho, ¿no? Que en el Congreso, nos guste o no, pero están todos los representantes de la izquierda hasta la derecha que fueron elegidos, y el público que tenía ayer era el público que evidentemente lo votó y lo sigue a él, ¿no? En esta cosa de, bueno, hablarle a todo el pueblo o hablarle a su propia tropa.
Sí, es una visión también.
Claro.
Creo yo que quizás una de las cosas que se les puede machacar es haber clausurado la presencia de periodistas a la Junta de Ministros. Eso sí me parece una falta grave institucional, no permitir el acceso y privatizar la comunicación, porque al final conocimos algunas imágenes,
claro,
de lo que pasó a partir de determinados influencers o a cargo de la comunicación del propio presidente, que en sus cuentas personales subían videos y no estaba la prensa en el lugar para poder informar sobre lo que pasaba.
Jeremías, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
Bueno, muchas gracias.